Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa.
Solo recuerdo que era mucha sangre.
Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.
El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia gráfica. No es recomendable para menores de 16 años sin supervisión de un adulto. No se recomienda escuchar mientras se opera un vehículo automotor. Para una experiencia óptima, se recomienda el uso de audífonos.
En las sombras. Todo es penumbra. No se ve nada, pero se escucha el miedo. Aquí, donde existe la frontera entre la realidad y lo imposible, habitan criaturas y leyendas que desearíamos olvidar, pero que siguen presentes. Atrévete a enfrentar tus miedos, porque son parte de nuestras crónicas oscuras.
En este episodio,
esto no es una venganza entre cárteles.
Alguien tenía que darles una lección, mi amigo.
Quieto, las manos en la nuca.
Mis manos, estas manos. Y como agua va, le abrí el pecho al oxígeno.
Cuando abrí la caja y saqué el yolotl, comenzó a latir en mi mano. Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos.
Tenemos que averiguar qué carajos está pasando en Xochimilco.
¡Han despertado la furia del Nahual!
Los Nahuales. El despertar.
Un portavasos de cartón.
Eso cree él.
¿Y don Ulises?
Aquí es donde se pone extraño. Y créame, capitán, que al contarle esto, todos estamos en peligro. Yo no le había prestado atención. Él estaba sentado en la banqueta, observando todo. Joel no dejaba de mirar a todos lados. Y cuando vio a don Ulises, se puso como loco. Comenzó a gritarle con terror. Francamente, sentí mucha pena al verlo así. Llegaron los refuerzos. Logré subir al muchacho a la ambulancia y convencer a los paramédicos que no le quitaran el portavasos. Entonces fue que le pedí a Roberto que pasara por Camila y la llevara con mi madre. Ya veía yo la noche que me esperaba, entre checar la salud del muchacho y acudir a la bodega para girar instrucciones. Cuando por fin se fue la ambulancia, me percaté que ya no estaba don Ulises. Quería hacerle varias preguntas, pero habían cosas más urgentes que atender, así que caminé hasta la bodega. La bodega estaba iluminada casi completamente por la luna. No servía ninguna farola. A varios metros de distancia, no se toleraba el hedor. Apestaba a sangre y a mierda. Dos carros de los nuestros estaban destrozados, con arañazos en las puertas, y adentro estaban los restos destazados de Aguirre y de dos de sus muchachos. Todavía se escuchaban gritos y gemidos adentro, y al ver a sus compañeros despedazados, ningún elemento que venía conmigo quiso entrar a la bodega.
¿Y por qué entraste?
Necesitaba entrar. Podían haber sobrevivientes. No eran los sicarios los que me preocupaban, sino que quienquiera que lo haya hecho mató por igual a policías y a matones. Lo que vi al entrar, no puedo sacarlo de mi mente. La bodega, completamente a oscuras, tan solo iluminada por la luna que entraba por los ventanales. Al pasar unas pilas de cajas y dos montacargas, se comenzaba a ver la masacre. Los charcos de sangre marcaban perfectamente el lugar de cada asesinato. Habían restos humanos esparcidos por todo el lugar, y las paredes mostraban las huellas ensangrentadas de quienes intentaron huir. Todavía estaban calientes los cuerpos, y en algunos casos continuaban los estertores post-mortem. El olor era insoportable. Varios cuerpos mostraban los intestinos salidos y charcos de mierda con sangre. Cabezas, ojos, miembros que parecían haber sido arrancados con una fuerza sobrehumana. Escuché unos pasos que se acercaban y creí que era alguno de los muchachos.
Esto no es una venganza entre cárteles.
No. No lo es.
Esa voz era Don Ulises. De entre la oscuridad se fue acercando, tranquilo, como si no le afectara nada de lo que había sucedido. Aunque a oscuras claramente podía yo ver su silueta recargada junto a un ventanal.
Alguien tenía que darles una lección, mi amigo. Y ustedes no están haciendo bien su trabajo.
¿Quién hizo esto?
La justicia. El karma. Llámele como quiera.
¿Justicia? Hay más de 7 agentes masacrados junto con los criminales.
¿Y la justicia es ciega, o no? Ay, ¿de verdad cree que alguno de los que están aquí es inocente? Ni usted se cree eso, agente. Mire, por ejemplo, esto es parte del torso del agente Ramírez. Él fue quien le dio el pitazo al Ojos para que no se quedara. Y a cambio, le dieron más de 1,500,000. Gracias a él, el Ojos aún vive. Y su viuda ahora tiene para pagar el entierro.
¿Usted es parte de esto?
Ay, agente, si yo estuve todo el tiempo con usted.
El portavasos. ¿Por qué no le hicieron nada a Joel? ¿Qué tiene que ver el portavasos?
Haya de ser como amuleto. La suerte le llega a quien lo merece. Ese muchacho no tenía nada que hacer aquí.
Y ahora está como loco en un hospital psiquiátrico.
Es fuerte. Pronto va a creer que lo imaginó todo. Así siempre pasa. Igual a usted, Andy. Ya váyase. Váyase, agente. Deje que los cárteles sepan lo que pasa cuando se pasan de la raya.
Usted se viene conmigo. No sé cómo, pero algo tuvo que ver y lo voy a averiguar.
Ay, ahí sí le quedó mal. ¿Le dije que tengo un compromiso familiar, o no?
Creo que no me entendió. Usted se viene conmigo para la fiscalía.
Sí, sí, le entendí. Pero no puedo aceptar su amable oferta, agente.
No acababa de desenfundar la pistola cuando Don Ulises se fue acercando más a la ventana, hasta que la luz de la luna lo iluminó por completo. Su piel se volvió pálida, espectral, y los ojos fueron volviéndose cada vez más negros.
¡Quieto! ¡Las manos en la nuca!
¿Mis manos? ¿Estas manos?
Frente a mis ojos, en el momento en que me mostró las manos, comenzaron a deformarse, como si por dentro cambiaran de forma. Se estiraban calando el antebrazo, de donde comenzaba a crecer pelo, mucho pelo, como de animal. El rostro también comenzó a transformarse. Al alzar la cabeza, la mandíbula creció formando una especie de hocico con colmillos. Gruñía de dolor mientras sucedía. Las cejas y los pómulos desaparecieron entre la mata de pelo que ahora bajaba desde unas orejas puntiagudas y atentas, enmarcando unos ojos negros que brillaban reflejando la luz de la luna.
Parece que no, pero duele. Ya déjelo así, agente. Demasiados muertos para una noche.
¿Qué clase de bestia eres?
Una sagrada. Un hijo de la luna que ha sido paciente por siglos. Pero no más.
Mientras la bestia me hablaba, de reojo pude ver cómo un policía se acercaba silencioso, pistola en mano. Pero a pesar de la peste y el hedor del lugar, la bestia pareció olfatear algo. Sin previo aviso, pegó un salto, dando un giro por encima de la cabeza del policía, con sus garras lo decapitó, cayendo su cuerpo frente a mí, mientras aún sostenía la pistola. La bestia alzaba en sus garras la cabeza, mientras con la lengua lamía la sangre que le escurría.
Por eso la sangre en tu ropa.
No es excusa ni necesito que me crea. Solo ayúdeme a salir para encontrar a Camila y a mi madre.
¿Y la bestia? ¿Qué le pasó a la bestia?
La bestia comenzó a caminar hacia la oscuridad, lentamente, mientras tiraba la cabeza junto a los restos del Mauro.
Ya ve, agente Ávila. Le dije que ya eran muchos muertos por una noche.
¡Alto! ¡No se mueva!
Usted me simpatiza, agente Ávila. No le va a pasar nada. Necesito que mande el mensaje. No más droga. No más crimen en nuestro pueblo.
¿Y esto qué es? ¿Qué son ustedes sino asesinos?
Nosotros no respondemos a más iguales. Su ley es de ustedes. Y Fisotti es nuestro credo. La sombra y las almas existimos desde el principio del tiempo y aquí seguiremos. Somos justicia y condena. Somos defensores y verdugos. Somos a quienes ustedes ofrendaban sus hijos. Somos sus gemelos. Nos escondimos por siglos, pero ellos nos despertaron. Ahora vaya y tranquilice al muchacho. Va a necesitar de su ayuda. Él todavía es bueno. Quedó vivo el ojo sin las mujeres. No vamos a descansar hasta que se retome el rumbo. Avísenles que comiencen a cavar su propia tumba. Que vamos a ir por ellos.
Y así, mientras hablaba, se fue internando en la oscuridad hasta que sus ojos brillantes fueron desapareciendo, como si nunca hubiera estado ahí. Todo se quedó en silencio.
No sé qué decirte, Horacio. No sé qué pensar.
Solo déjeme salir. Tengo que encontrar a mi hija y a mi madre. Tengo que ponerlas a salvo.
Está bien. Ya veré cómo explico esto al fiscal. Pero necesito que regreses. Eres el único que sabe a lo que nos enfrentamos.
Le juro que esto no ha terminado. Tienen a mi familia y van a pagar por ello.
Buena suerte, Horacio. Avísame si necesitas ayuda. Por lo que escucho, esto apenas comienza.
Capitán Sousa.
Dígamelo.
Teniente García. Dejó instrucciones de que se le informara de cualquier cosa inusual.
Así es.
Anda, pásale. Sí. Él es Jacobo. Trabaja en el CEMEFO. Dile lo que pasó al capitán.
Pues, buenas noches, capitán. Mi nombre es Jacobo. Soy el que limpia y cuido en las noches. No vaya a pensar mal de mí, ¿eh?
Ya, anda, dile lo que viste.
Pues verá, con estas lluvias ha hecho harto frío, por lo que cuando tengo un descansito, me meto al horno donde los incineran, ya que ahí se mantiene siempre el piloto y pues está calientito. Ya no me haga esa cara, es que Le juro que hace frío. Mire, no le vaya a decir a mi jefe que... pues luego me corren.
Dile de la muchacha.
Sí, sí, sí. Mire, pues yo estaba echándome un coyotito y escuché que los doctores le dieron permiso a una muchacha de ver los restos de su hermano. Era el decapitado. Bueno, con todo respeto, es que así le decimos, ¿no? Ella pidió quedarse sola, que porque pues se quería despedir. Los doctores ya se iban. Estaba lloviendo y me encargaron que yo cerrara cuando se fuera. Ahí es donde está lo extraño.
¿La dejaron sola?
No, 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 eso no es lo extraño. Ella creía que estaba sola, pero no sabía que yo estaba en el horno.
¿Qué pasó?
Pues que al asomarme para ver si ya se iba, la vi junto al cuerpo del hermano. Ya los doctores le habían surcido la cabeza. Entonces ella sacó como un puñal, una daga verde, y como agua va, le abrió el pecho al occiso.
¿Y no hiciste nada?
No, yo que traía un puñal. Yo me quedé quietecito mirando por una rendija. Ella no me vio. Y pues aquí viene lo raro, ¿eh? Que le corte el corazón al hermano y lo mete en una cajita de piedra que traía en el morral. Yo no sé si sea un crimen cortarle el corazón a un muerto, pero de que pues es raro, es raro, ¿eh? Ella se salió así nomás. Y yo pues me fui en chinga con el teniente para darle parte.
Esto cada vez se pone más extraño. Gracias, Jacobo. Dale pa' su cena y que un patrullero lo lleve a su casa.
Sí, capitán.
Gracias, capitán. Oiga, y por favor no vaya a rajar, ¿eh? Que capaz que me corren.
No te preocupes. Y, teniente García, dígale a Rosales que ponga vigilancia discreta a la familia de la muchacha. Tenemos que averiguar qué carajos está pasando en Xochimilco.
¿Cómo te fue, mija? ¿Hiciste lo que te dije?
Increíble, abuelo. Fue increíble.
Cuéntame exactamente lo que pasó, sin omitir ni un solo detalle.
Pues recuperé su yulotu en el CEMEFO. No tuve problemas. De ahí me fui para el embarcadero. No paró de llover hasta que llegué a la Isla de las Muñecas. Me bajé con el yolotl y todas las muñecas me veían con sus ojos regrandotes, como almas en pena esperando su perdón. Nunca las había visto moverse, abuelo. Pero cuando paró la lluvia y se asomó la luna de nuevo, todas estremecieron y movían sus cabezas de miedo. Fue asombroso.
¿Y el yolotl? ¿Hiciste lo que te dije con su corazón?
Al pie de la letra, como me dijiste. La luna comenzó a iluminar la isla y yo hice un hoyo en la tierra. Cuando abrí la caja y saqué el yolotl, comenzó a latir en mi mano. Estaba caliente, abuelo, y lo empecé a sentir de nuevo.
Ahí estaba Toño.
Lo enterré y ahí mismo clavé mi chalchihuitl. Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Te juro que se escuchaban sus lamentos. Parecía el viento, pero yo sé que eran sus ánimas.
La luna. ¿Qué pasó con la luna?
Por entre las nubes se asomó mi Metzli, Umasik Metzli, luna llena. Se fue formando un arillo alrededor de ella y brilló como no la había visto nunca. Todo quedó en silencio. Solo el viento y el llanto de las ánimas. Las muñecas no dejaban de llorar. Y así, lentamente de la tierra, comenzó a surgir parte de su mano tratando de alcanzar la luna. De inmediato, al sentirlo, sujetó el chalchihuitle. Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo. Toño regresó de los muertos.
¿Dónde está Toño?
Le regresó de los muertos.
¡Toño!
¡Toño! ¡Hijo!
No somos más iguales. Somos más que hombres. Somos los hijos de la luna. Y por años hemos estado dormidos ante la amenaza de un dios que ya no guarda valor, que murió en su fe. Que se preparen todos, que la luna se volverá de fuego y cubrirá a cada hombre con su furia. Ya era hora que despertáramos. Quedarán las sombras atrás. Que los dioses guarden a quien se atrevió a desafiarnos. Sus almas no encontrarán descanso ni en su propia muerte. ¡Lo juro! Que se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. ¡Han despertado la furia del Nahual!
Crónicas Obscuras es una producción de Sonoro. Conoce el destino de los Nahuales escuchando la temporada completa. No olvides recomendar esta serie a los más valientes que conozcas.
Sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza. Y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa.
Solo recuerdo que era mucha sangre.
Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.